El pediatra infectólogo Clemente Terrero recomienda buscar atención médica cuando el paciente presente señales de alarma como deshidratación, rechazo de alimentos, vómitos persistentes o malestares intensos.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
El siguiente programa es clasificación A para...
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de esta planta televisora Teleradio América. Para nosotros un honor estar aquí en este día para traerle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales, pero agradecer al Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar en este día para servirle a cada uno de ustedes en sus hogares. Me hago acompañar de mi compañero Odalis Fernández, quien está con nosotros.
Gracias, Junior Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, República Dominicana, desde esta plataforma Teleradio América, Televisión Mundial. Compartimos este programa de hoy en línea con el PRM con informaciones muy interesantes de las últimas horas. Ya estamos en el mes de diciembre corriendo hacia ver el dinamismo que se plantea todos los años en lo que tiene que ver con el gobierno. A partir de hoy, Junior, se comienzan a despachar los pagos del salario 13 o de regalía navideña. Eso fue anunciado en la semana pasada por el presidente de la República, que a partir del día 4 se estarían desembolsando en favor de los trabajadores del sector público un poco más de 34 mil millones de pesos por concepto de la regalía. Nosotros estamos agradecidos de que en la República Dominicana se comience a sentir el dinamismo económico y los comercios tradicionales que comiencen a presentar resultados. Lo más importante de esta época es la unidad, es que la familia pueda compartir en armonía, que los ausentes se hagan presentes de una u de otra manera, y estas tradiciones en la República Dominicana todavía ejercen una grandiosa fortaleza en el sentimiento, en el corazón de cada dominicano.
Mira, Dalis, tú sabes que en estos días hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con las festividades navideñas. El gobierno central de la República Dominicana ha estado sumergido en diferentes actividades buscando mecanismos para el beneficio de los más necesitados en República Dominicana. Hay que decir que hace unas horas se estuvo celebrando también el lanzamiento de la brisita Supérate 2025, un encuentro especial de celebración, unidad y cercanía comunitaria organizado con motivo de la entrega del bono navideño a las familias más beneficiarias. Eso fue en el Club Deportivo del Ensanche La Fe, donde se están realizando un sinnúmero de actividades en toda la República Dominicana que tienen que ver con este tema de la brisita navideña, buscando un desahogo para los más necesitados, y el gobierno está enfocado y el presidente de la República Dominicana está a toda la disposición de que todas las instituciones correspondientes al tema de la ayuda a los más necesitados estén en ese norte, y eso desde aquí nosotros vamos a estar siempre dándole seguimiento, porque necesitamos que el pueblo dominicano celebre unas Navidades tranquilas, en paz, en armonía y sobre todo en familia. Odalis y amigos televidentes, en otra información que nos llega es que el gobierno contempla la construcción de 8.381 nuevos apartamentos en diferentes demarcaciones del país como parte de los esfuerzos para reducir el déficit habitacional y ampliar el acceso a viviendas formales. El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, MIVE, Carlos Bonilla, durante el relanzamiento del programa Mi Vivienda, encabezado por el presidente de la República. El funcionario explicó, ahí vemos en pantalla al presidente de la República con unas familias de las que han sido beneficiadas con este programa, y el funcionario explicó que esta nueva fase se enmarca en el plan decenal de viviendas 2022 al año 2032, la hoja de ruta que define las prioridades del Estado para atender las necesidades habitacionales durante la próxima década. Además de estas nuevas unidades, el gobierno suma 20.300 viviendas entregadas a través de iniciativas como mi Vivienda, Familia Feliz y Ciudad Juan Bosch, entre otros. Según Bonilla, estas soluciones han beneficiado a más de 100.000 dominicanos, sin contar con los programas de reparación de casas, cuotas entre 12.000 y 14.000 pesos. El programa contempla préstamos hipotecarios a través del Banco de Reservas con una tasa fija de un 8% por 7 años. Este esquema busca reducir el pago mensual de una de las viviendas. En el mercado costaría cerca de 30.000 pesos, dejándolas entre 12.000 y 14.000 pesos como un suicidio estatales, Odalis y amigos televidentes.
Bueno, entre esas buenas noticias está la expectativa del ambiente político que en esta semana tuvimos, no sé si felicitar o lamentar una actividad que se había convocado para fines de supuesta defensa de los intereses de la población de un partido de oposición, pero lo que se manifiesta fue un vulgar acto propagandístico, un acto electorero, y como que no se vio tampoco un poder de convocatoria considerable que pueda representar susto alguno para nadie. Pues en el día de ayer, facción...
Un paréntesis en eso que tú planteas, de que si te fijas, el que ha estado quizás ligado a la televisión, tú nunca viste un tiro amplio.
No.
Cuando estaba en el momento de la locución, tú viste siempre un tiro central, pero tú no viste un tiro amplio para captar todo lo que se estaba viviendo.
No, no habían condiciones para eso. Pues en el día de ayer, el diputado Gustavo Sánchez hace la revelación, prácticamente de anuncio formal, de la propuesta de Gonzalo Castillo para los fines de buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé cómo estén las competencias, cómo estén los ánimos entre los que ya han salido, que tenemos ahí a Francisco Javier García, tenemos ahí a Charlie Mariotti, imagino que Francisco Domínguez Brito, aunque no he visto a Domínguez Brito hacer ningún tipo de proselitismo. No sé si Margarita, ya para mí Margarita como figura política no está a la altura para presentar un proyecto presidencial, es mi punto de vista, lamentablemente. Una mujer que en un momento tenía una popularidad y se consideraba con un liderazgo suficiente para aspirar a la presidencia de la República, el propio Abel Martínez, que fue el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas, en el año 2024. Se incluye Gonzalo Castillo, que fue el último referente del PLD como partido mayoritario con capacidades de competir por la presidencia de la República. Con muchas cosas a favor, pero algunas en contra de gran rigor, Gonzalo Castillo sacó cerca de un 38%, o sea, el PLD. 4 años más tarde, con Abel Martínez, se reduce esa votación o ese porcentaje a un pírrico 10%, que fueron los resultados de las elecciones pasadas para el PLD. Para mucha gente a lo interno del PLD, Gonzalo Castillo es el que más unifica, o quizás sería el único que unifique al Partido de la Liberación Dominicana. Y en un concepto de un PLD unificado, las pretensiones de crecimiento de la Fuerza del Pueblo van disminuyendo, porque para nadie es un secreto que la Fuerza del Pueblo, desde que fue creada, su base de sustentación y de crecimiento ha sido con la inconformidad y la salida de miembros y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, que han salido del PLD y se han ido a hacer filas con Leonel Fernández. Todavía no se ha sentido una masificación de este partido desde el sentimiento social o de la base de la sociedad. Vamos a ver lo que ocurre, porque a partir de enero parece que si la Junta no se empantalona, estaremos viendo otra vez un proceso electoral a destiempo. Estaremos viendo figuras haciendo proselitismo, como ocurrió en el evento pasado, que Luis Abinader se juramenta en agosto y ya en septiembre habían figuras haciendo proselitismo de manera abierta y colocando vallas con figuras, con aspirantes desde de una vez. Y se pasaron todo el tiempo violando la ley, y ojalá que los aspectos normativos estén por encima de las pretensiones. Pero ahí está el anuncio. Gonzalo Castillo no estaba presente, que eso también me pareció un poco extraño, que en esta rueda de prensa encabezada por Gustavo Sánchez para anunciar la incursión de Gonzalo Castillo para buscar la candidatura presidencial, entonces no estaba Gonzalo Castillo.
Yo creo que Gonzalo, todos sabemos que tuvo una muy buena participación electoral en la última contienda. Sería un candidato quizás principal en lo que tiene que ver las aspiraciones del PLD. Hay sectores que están promoviendo de que sea Gonzalo Castillo el candidato de la organización, pero otros entienden que hay personas con un perfil diferente que pueden aportar. Desde afuera se ve que el candidato debe de ser Gonzalo Castillo, pero hay que ver si él está en disposición reales de asumir, porque, como tú expresas, si se hace un lanzamiento y él no está presente o no hay una intención
o una confirmación del propio candidato.
Y que se vea, porque yo te voy a decir, estamos en una etapa donde el PLD necesita una identificación real y una posición firme de que sí se quiere ser candidato, porque tú mencionas un ejemplo a Domínguez Brito, mencionas a Francisco Javier, que lo vemos un poco activo en las calles, trabajando con sus equipos, pero hay otros que quizá tengan las aspiraciones, pero no se han decidido, o quizá están jugando el juego político para al final tomar una decisión y apoyar a otros de sus compañeros. Pero el PLD realmente necesita definir esa situación, y Gonzalo Castillo, que terminó con un porcentaje casi por los 30%, sería un candidato ideal, identificado, y que se comience a trabajar en base a ese candidato, diríamos nosotros, Dalis.
Así es, mira, nosotros estamos viendo en esta etapa ya de fin de año aspectos positivos a nivel de resultados estadísticos, de logros. Estamos encaminados a tener un año récord en recepción de remesas. Ya hemos hablado en otras intervenciones de eso, que eso es positivo para la economía de la República Dominicana, a pesar de la situación en Estados Unidos, de la persecución, de la acechanza y, bueno, y la salida de muchos dominicanos de territorio norteamericano que estaban allí en condición ilegal. Se mantiene la tendencia de la fortaleza en la solidaridad del dominicano que vive en el exterior con sus familiares. Se estima que las remesas estarían creciendo este año en comparación al año pasado entre un 12 y un 14%, que estaríamos hablando que más de 11,000 millones de dólares estarían ingresando en el año 2025 por concepto de remesas de toda la diáspora dominicana en favor de nosotros, y que eso fortalece sin ninguna duda el curso de nuestra economía. Pero tenemos el otro punto, y es el tema del turismo, que vamos también a terminar con un año récord. Ya en noviembre superamos el récord del año 2024, del año completo 2024, con 10,200,000 visitantes, cortando noviembre. O sea, y nos queda el mes de diciembre, que es uno de los meses donde más se recibe visitantes, donde el turismo es más fuerte. Estamos hablando de que vamos a superar los 11 millones de turistas en la República Dominicana para este año. Pero eso también constituye una fortaleza en el esquema de la economía, la estabilidad cambiaria y la capacidad de la República Dominicana de adquirir bienes y servicios con el sello de facturas internacionales. Ayer el ministro de Turismo, David Collado, estuvo presentando en la ciudad de Nueva York una nueva campaña, de promoción. Vamos a pedirle a producción que nos ayude con este material. Y para mí es una de las ideas más interesantes. Es un fenómeno lo que vamos a ver dentro del contexto. La ciudad de Nueva York tiene más de 9 millones de habitantes, cerca de 10 millones de habitantes. Pero de esos casi 10 millones de habitantes, tenemos 1 millón de dominicanos que habitan entre la ciudad, bueno, en el estado de Nueva York, que constituye la ciudad de Nueva York, New Jersey. Vamos a ver lo pintoresco que se ve, los trenes por dentro con la bandera dominicana, con güira y tambora, con identidad de nuestro folclore, de nuestra cultura. O sea, un sinnúmero de aspectos de identidad nacional como parte de esta campaña de promover a la República Dominicana como el destino turístico, el más atractivo, el más alegre y el más seguro de toda esta región. Ahí mismo se estuvo tratando el tema de el precio de los vuelos, que para fin de año los vuelos de Estados Unidos, especialmente de Nueva York hacia República Dominicana, sufren carestías impresionantes por el sentimiento que tiene el dominicano de venir a compartir con su familia, de venir a compartir con la vieja, con los sobrinos, con los hijos, con la esposa o el esposo, cuando se da el caso. Y se estuvo también hablando de Arajet, que es una aerolínea dominicana, contemplando unos topes, límites, para proteger el bolsillo. Mira, dale ahí, mira a ver si tiene sonido. Adelanta ahí.
¿Viste la bandera ahí?
Sí.
Otra manera diferente, emprendedora, innovadora, en que estamos promocionando a la República Dominicana, colocando nuestra marca país en el lugar y en el sitial que se merece. 750 mil personas diarias cruzan por la estación central del metro, donde inicia toda esta activación que estamos presentando hoy con nuestra nueva campaña Dominicana Te Sonríe. Una campaña que no tenemos que hablar de seguridad, de que es un país seguro o no. Dominicana Te Sonríe, la sonrisa es el gesto más humano, más sensible que tiene un ser humano. Si Dominicana Te Sonríe, te está hablando de la calidad de la gente. Seguimos posicionando a nuestro país en el mercado principal de los Estados Unidos con acciones totalmente innovadoras y diferentes. Rincón, ¿alguna pregunta?
Sí, ¿esto va a durar qué tiempo en los vagones del tren?
Aproximadamente 21 días va a durar toda la activación de la estación central y en el marcaje, tanto afuera como adentro de los trenes. Si entran adentro pueden ver todo el marcaje.
Interesante, señores, de esta expresión de innovación del Ministerio de Turismo, del Gobierno de la República Dominicana, resaltando los valores de la República Dominicana como destino único, un destino, asimismo, como decía el ministro, Dominicana Te Sonríe. Uno de los países más hospitalarios, más alegres del mundo, es la República Dominicana, y con una logística de seguridad y de importantización de los turistas que nos visitan a la República Dominicana. Yo creo que hay que felicitar esta campaña y darle el debido respaldo que se merece, porque el turismo es uno de los principales motores económicos para los dominicanos.
Mira, Dalis y amigos televidentes, hay que decir que esa iniciativa del Ministerio de Turismo de resaltar la dominicanidad y sobre todo que llevaron a estar en esta actividad a Toño Rosario, quien estuvo interpretando canciones relacionadas con el tema dominicano, una muy buena iniciativa, porque todos sabemos lo que representa la comunidad dominicana en Nueva York principalmente, y que los vagones estén identificando nuestra cultura, nuestros valores patrios. Eso es algo muy importante, porque tenemos en Nueva York principalmente muchos niños dominicanos que aunque hayan nacido allá, pertenecen y tienen su sangre dominicana, y es bueno que se motive y se siempre se mantenga viva esa dominicanidad en tierras extranjeras. En esa misma línea, y hablando de dominicanos, el consulado dominicano en Madrid anuncia el presupuesto de 33 millones de euros para autónomos. El anuncio fue realizado durante el segundo encuentro de empresarios dominicanos en Madrid, el segundo encuentro de empresarios dominicanos organizado por el Consulado General de la República Dominicana, y vemos en pantalla a las diferentes autoridades dominicanas allá en Madrid, y sirvió de plataforma para destacar el compromiso con el sector de los autónomos y emprendedores. Durante el evento, el director general de Autónomos y Emprendimiento subrayó la importancia de continuar eliminando las barreras que afectan a este sector. Además, resaltó el impacto de las medidas de apoyo ya implementadas, de las cuales se han beneficiado más de 16 mil autónomos. El funcionario anunció que el presupuesto destinado al sector de autónomos y emprendimiento supera los 33 millones de euros el próximo año. El consulado dominicano destacó que este tipo de iniciativas responde al interés del gobierno de la República Dominicana de apoyar a los emprendedores radicados en el exterior mediante acciones que impulsen su crecimiento y generen nuevas oportunidades. Odalis.
Bueno, ahí estamos viendo cómo se valora, cómo se actúa a nivel de políticas públicas en favor de la ciudadanía. Y de verdad que yo sueño con ese modelo de los principios de decisiones de políticas públicas que vayan enfocados a fortalecer la dignidad, a fortalecer la vida, a fortalecer el desarrollo humano en las personas. El Estado es el monstruo. El Estado es esa comparación de el escritor Thomas Hobbes, que hace ya casi 500 años que escribió su gran obra, El Leviatán. Describe al Estado con esa contemplación de lo que es un gobierno, de la capacidad que tiene un gobierno, como ese monstruo mitológico, el Leviatán, que tiene la capacidad, así como tiene la capacidad de construir, de proteger, también tiene la capacidad de destruir. Por eso las políticas públicas tienen que ir enfocadas en ese orden. Y yo creo que vamos bien, hemos ido avanzando, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. La situación de las familias en la República Dominicana, se presentan deudas grandes todavía en lo que tiene que ver con tomar en cuenta detalles o aspectos esenciales que tienen que ver con la salud, la parte psicológica, los esquemas de salud mental, situaciones que vive una familia que tiene una persona con alguna discapacidad, protección social para madres o padres que tienen hijos especiales, que eso le conlleva una carga de tiempo importante, además de la carga de recursos o atenciones especializadas. Tenemos que seguir avanzando en el contexto de dignificar la vida de cada dominicano. Yo creo que vamos bien. El presidente de la República ha mostrado una enorme sensibilidad por la ciudadanía, ha tomado en cuenta programas que nunca se habían visto. Esta misma situación de la Navidad, dentro del contexto de la brisita, hay un programa que se llama La Brisita 360, me parece, que contempla no solamente eso, el otorgamiento de una tarjeta para la cena, de raciones alimenticias o un bono extra para las personas que tienen la tarjeta de solidaridad, sino que contempla esto, beneficiar 25 mil personas con enseres del hogar, incluso hasta vivienda. Hay una parte de esos 25 mil que van a ser beneficiados con viviendas. O sea que hay un concepto de estudio, de planificación estadístico, que está totalmente enfocado con enfrentar la pobreza desde su raíz. Así es que tenemos que crecer y no ver la pobreza como un instrumento electoral, no ver las dificultades de las familias para aprovecharse y generar aspectos de obligatoriedad a futuro con un partido político, con el partido que esté en el gobierno, sino tomar estas medidas como un concepto de políticas públicas bien claras, bien definidas, tomando en cuenta la dignidad de nuestros conciudadanos.
Odalis y amigos televidentes, yo quiero llamar la atención a Proconsumidor primero, porque algo que me pasó cercano a familiares míos con el tema de la compra de una nevera nueva en la distribuidora Corripio de Santo Domingo Norte, Villamella, próximo al metro. ¿Qué sucede con esto? Hago un llamado a Proconsumidor porque no es posible que usted compre un equipo, una nevera al CAS nueva y que en varias semanas ese equipo se dañe y la respuesta todavía a más de 2 y 3 meses. Se envió un técnico con la intención de que de reparar el motor, oye, de un equipo nuevo que usted compró y pagó su dinero. Póngame la imagen de la distribuidora, aunque la quite de una vez para que sepa de lo que estamos hablando. Eso ocurrió en Villamella, Santo Domingo Norte. La nevera la compró la señora Clara Núñez y todavía a esta altura de juego no se le ha dado respuesta ni se le ha entregado una nevera en cambio. Le hablaron de una reparación, oigan esto señores, oigan lo grave que es este caso, pero no le han entregado ni la nevera, ni le han reparado la otra, ni le han dado una esperanza de qué va a suceder. Hago este llamado porque estaba dando tiempo de ver si distribuidora Corripio, la gerente de Villamella, le daba una respuesta real a quienes invirtieron su dinero, que están comprando algo porque lo necesitan. Entonces, si el equipo trajo un problema de fábrica, se dañó, tiene una garantía, entonces no le reparan el equipo, un equipo nuevo, pero el deber es entregarle otro equipo nuevo, porque eso no tiene, y tienen conciencia de eso, y yo estuve ahí, que por eso traigo el tema, porque estaba aguantando para ver si se buscaba una solución definitiva. Le hago un llamado a Proconsumidor, voy a llevar yo personalmente las facturas de compra y todo a Proconsumidor, porque ya está bueno. Lo último que hizo la persona fue que le llevó la nevera y se la dejó en la puerta de la tienda. Lo último, Odalis, tú sabes lo que tú comprar un electrodoméstico nuevo, pagarlo al CAS y a la semana el equipo fallar, tú notificar a la institución, te mandan un técnico, dice que tiene el motor dañado y no te dicen que te la van a reparar, no que te van a dar una nueva, no que te la van a reparar, y sobre todo eso hace más ya de 2 meses y todavía esa gente están sufriendo ese tema. Le voy a dar seguimiento. En la otra semana voy a traer el tema de nuevo y atención a Proconsumidor, que le voy a hacer llegar la documentación en este video para que le den seguimiento. Eso ocurrió Santo Domingo Norte, en Villamella.
Bueno, no todo es mala noticia, Junior. Tenemos aquí, fresquecito de apenas minutos, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, lanzan en favor de el acceso habitacional en República Dominicana el programa Mi Vivienda, o bueno, realmente relanzan el programa Mi Vivienda, donde se dan detalles importantes, y vamos a ver si el máster nos ayuda para que ustedes vean, ustedes mismos escuchen el alcance de esta actividad de hoy con relación a la situación habitacional en la República Dominicana. Bueno, ahí está Junior, este interesante programa o esta interesante actividad. Se ha visto muy activo el presidente desde el mes de noviembre, encabezando inauguraciones de hospitales, de escuelas, de centros tecnológicos, de centros comunitarios, de programas de asfalto. Recordamos a finales del mes que estuvo en Higüey inaugurando un sinnúmero de obras y anunciando otras obras. Antes de ese fin de semana estuvo en San Francisco de Macorís también inaugurando obras de diverso uso para la ciudadanía, dándole un toque de cumplimiento a los compromisos que se hicieron en campaña y a otros compromisos que se fueron haciendo ya él siendo presidente de la República. A medida que un presidente visita una provincia o visita una comunidad, surgen peticiones, surgen solicitudes de necesidades colectivas, y hemos visto al presidente de la República trabajar sin descanso en estos últimos meses, entregando obras de bienestar social en la República Dominicana y ejerciendo el rol del compromiso de su investidura. Así que felicitamos al presidente de la República por estar tan activo. En estos últimos minutos vamos a hablar de lo que le espera a la República Dominicana en este mes en materia de seguridad. Hay unas declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que vamos a ver más adelante. Pero también, el pasado martes en la noche, fueron anunciados los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, que el Consejo Nacional de la Magistratura estuvo reunido conociendo este tema. Vamos a ver las novedades que nosotros tenemos en este punto ya de manera real. Estamos en diciembre, estamos a 4 de diciembre, y el lunes, por ejemplo, que ya estamos a 8, ya la gente está en Navidad, ya la gente no está en otra cosa.
Mira, Dalis y amigos televidentes, hoy se entregaron 3 jóvenes que eran buscados por su presunta vinculación en el atentado contra la vivienda del alcalde de Navarrete, Noel Peralta. Se entregaron voluntariamente a la sede de la Policía Nacional en Santiago, los detenidos fueron identificados como Ramón Emilio González Cabrera, Adelín José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario. Los tres se pusieron a disposición de la justicia, ahí lo tenemos en pantalla, a través de dirigentes sociales Juan Comprés, Guanchi, Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, representantes de la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao. Los jóvenes fueron recibidos por el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, quien aseguró que les serán respetados sus derechos durante el proceso investigativo. Hay que decir que esto ocurrió a la casa del alcalde de Navarrete, Noel Peralta, y sería interesante de que las autoridades continúen investigando, porque estas son cosas que no se pueden permitir en República Dominicana ni en ningún lado del mundo, de atacar a las autoridades de forma violenta. Y si los jóvenes que se acaban de entregar voluntariamente no tienen nada que ver con este caso, que sean dejado en libertad siempre y cuando las investigaciones se hagan correctamente, Odalis.
Bueno, es una noticia interesante. Si ellos están siendo señalados por alguno de los órganos de investigación del Estado, por la propia Policía Nacional o por el mismo alcalde, quien ha sido el afectado por estas actuaciones que de fondo son inaceptables, es lo correcto enfrentar estas acusaciones, ¿verdad? Que si ellos no tienen nada que ver, las investigaciones tienen que arrojar luz. Yo quiero compartir una gran noticia que yo con el Ministerio Público, yo quiero ver un crecimiento integral. Yo sueño con eso, con un Ministerio Público que piense como un estamento de acompañamiento social integral, no como este brazo exclusivamente persecutor del Estado, persecutor de la ciudadanía. Y que hemos visto y hemos expresado nuestro desacuerdo que se prioriza el tema de la retención, de la privación de libertad y bueno, fenómenos sociales que yo creo que si se dan, como por ejemplo la lucha de la violencia contra la mujer, yo desde hace muchos años la estoy viendo de manera equivocada, y creo que fruto de ese pensamiento es que hay tantos hechos violentos en contra de la mujer, porque no se está trabajando o no se trabaja la causa raíz. Pues del Ministerio Público nos motivan a compartir una gran noticia que yo creo que es apreciable, aplaudible, a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la cual el pasado martes emite un oficio vinculante para todas las procuradurías fiscales de la República Dominicana, al abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria. La voy a leer. Es un oficio, pero bien corto, pero el contenido es lo sustancioso para la época. Distinguidos magistrados, luego de saludarles cordialmente, por este medio se les instruye a suspender el otorgamiento de la fuerza pública durante el mes de diciembre por razones humanitarias, reanudándose el día 8 de enero de 2026. Sin otro particular, de momento se despide Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República. Yo creo que es una decisión muy atinada, porque hasta hace poco, en la semana pasada, creo que hasta en el propio fin de semana, vimos noticias de un desalojo. Este tema de desalojo es un tema complejo. Hay que saber lo que uno dice en un medio de comunicación en lo concerniente a un desalojo. Porque lo que se percibe o lo que se ve en la ejecución de un desalojo, sobre todo si es un desalojo de un asentamiento humano, donde hay viviendas, donde viven familias, eso es desgarrador, ¿eh? Esas son imágenes que pueden marcar al que hace presencia de lo que se puede vivir. Yo recuerdo en La Vega, en una ocasión, que hubo un ciudadano que quería prenderse fuego cuando llegó, vio la hora de la verdad cuando estaban destruyendo su vivienda, se acercó a un tanque de gas de lo que habían sacado. Y bueno, gracias a Dios no llegó a ocurrir nada, pero es deprimente. Sin embargo, nosotros tenemos que ver desde el punto de vista del derecho, desde el contexto de ese derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho del patrimonio, porque también, Junior, si tú te pasas 20 años trabajando y tú, Dios te bendice, y tú consigues adquirir una propiedad de 10, 20, 30 tareas de tierra y la compraste por ahí, con la finalidad de tú tener eso para tu vejez o para dejarle eso como herencia a tus hijos, y de repente se apandilla un grupito y van, invaden, se meten ahí y encuentran pendejos y le venden solares supuestamente a precio de vaca muerta, atractivos, pero
gente que se dedica a
pero eso. Los invasores nunca están, no se mudan en esos lugares.
No invierten dinero ahí.
No. Entonces, es un tema muy sensible, es un tema complejo. Entonces, óyeme, este país tiene que fortalecer cada vez más el Estado de Derecho.
Y hay gente que yo lo he visto, que construyen viviendas
de lujo,
de dos plantas y de
no, porque
creen que ya se
le creen el tener un papel, le creen el cuento al que le vendió, que ya eso hay una sentencia, o que esa invasión, esos terrenos son del Estado, y el que tenía ese terreno, él tampoco tiene papeles, ya nosotros lo depuramos, ya, o sea, un sinnúmero de cosas. Entonces, en esa parte, el Estado, la justicia, el Ministerio Público ha sido débil, porque así como se pueden investigar un sinnúmero de cosas, es fácil investigar quiénes son los promotores de las invasiones, y que luego dejan enganchado a decenas de ciudadanos vendiéndole terrenos, vendiéndole solares, y esa gente haciendo esfuerzo, haciendo sacrificio para construir, para mudarse en un lugar donde no le corresponde, porque esos terrenos, esa propiedad, tiene dueño. Entonces vienen los procesos judiciales, viene la persecución. Entonces ahorita viene el llamado a la solidaridad, que eso es un abuso, que lo están despojando de sus tereques, de sus muebles, que lo están sacando de una manera arbitraria. Bueno, de la manera que sea, las herramientas que da la ley para usted hacer valer su derecho. Entonces, tenemos una policía todavía en proceso de reforma, tenemos todavía un Ministerio Público con muchas cosas que superar, pero en esta época yo veo este tema atinado, ¿verdad? El que ya tiene una sentencia que ordena la ejecución de un desalojo, por la razón que sea, bueno, se puede esperar a que pase el 8 de enero y que las familias tengan el tiempo de respiro de pasar estos días de Navidad tranquilos, y tal vez utilicen parte de este tiempo para organizarse y ver cómo plantean acuerdos, y que no se tenga que llegar a este extremo social de tener que desalojar familias, porque eso es un drama. Eso es un drama. tú tener que presenciar un desalojo en algún lugar populoso donde hay 30, 50, 80, 100 familias ya asentadas, y de ahora para ahorita ustedes se van de aquí, lo que hay se desbarató y ustedes vayan a ver qué hacen con su vida. Eso es un tema difícil. Eso es un tema difícil.
Miren, Odalis y amigos televidentes, y atención director, yo quiero utilizar un minuto de este espacio para resaltar una actividad profunda que tiene el Club La Agustina, del cual yo soy parte de ese club, que he durado muchos años en ese sector y siempre estamos apoyando las buenas causas. Esta actividad profunda, una fiesta navideña para el sábado 20 de diciembre, es con la intención de mejorar la casa club y áreas en beneficio de los niños que convergen en el Club La Agustina. Esta actividad será el sábado 20 de diciembre, 8 de la noche. Ahí vemos un amigo, John Merán, quien estará amenizando la fiesta, música con DJ Sara, que son gente del sector que están colaborando y apoyando, y las boletas estarán a la venta a 500 pesos para ayudar profundo, que todo el dinero que se recaude para será invertido en el club para mejoras de las instalaciones. Las informaciones: Club La Agustina, calle L número 17, allá usted procura a la señora Alessandra Cepeda, quien está a cargo de este tema. Por favor, los que puedan colaborar con la boleta, 500 pesitos, eso es para las reparaciones de la cancha, de la casa club y el área infantil, y es una actividad familiar y de todo el sector del ensanche La Agustina. Los invitamos a que nos apoyen en esta actividad este 20 de diciembre a las 8 de la noche, Odalis y amigos televidentes.
Bueno, la gente de La Agustina están ajustando esfuerzo para convertir esa casa club en...
No todo se le puede dejar a las autoridades.
Sí,
pueden poner un granito, y si tú también puede junto a la comunidad recibir una ayuda, es importante. Así también es.
No, y ese, el Club de La Agustina ejerce una función social muy interesante. Es un club abierto, claro, para la juventud, para la práctica de deporte, para la cultura, para las realizaciones de actividades comunitarias, que es una de las comunidades más activas de esa zona realmente, y de verdad que hay que valorar el esfuerzo de la directiva del Club La Agustina, que siempre están emprendiendo esfuerzo y estrategias para mejorar la infraestructura y mantener ese atractivo en favor de la comunidad.
No, y en estos días se hizo un pequeño mejoramiento, pero se necesita más, pero se va paso a paso. Por eso buscamos iniciativas de que no todo tenga que venir, de que el Estado tenga, sino, pero también se hacen motivaciones para que toda la comunidad participe, y es como tú dices, se ha hecho un trabajo constante y permanente. Lamentablemente, estos 50, 55 minutos pasan rápido, pero mañana nuevamente estaremos aquí, Odalis Fernández, Junior Martínez, Giovanni Almanza, más Lenin de los Santos y todo el equipo de Teleradio América en su programa En Línea con el PRM. Bye bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.